Chavales, chicos, chicas, bienvenidos a otro capítulo del Saddle. Se nos acaban los capítulos, como se nos está acabando la temporada regular, por lo menos, la liga regular de la NFL. Y hoy, bueno, hemos estado hablando de posibilidades de playoff, de cómo va la temporada, he contado con algún invitado y hoy me quería centrar en un equipo y, bueno, y en una división también. Hablo de la NFC Sur y hablo de los Carolina Panthers. Y para ello, pues tengo a un invitado nuevo, no lo hemos tenido nunca en el Huddle. El año pasado lo intentamos, pero no pudimos acordar las fechas y demás. Y tengo con todos a Alejandro Montoro, lo conocéis de Road Running seguro, seguidor de Carolina Panthers. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de venir aquí. El año pasado, por tema de fecha, de cosas de examen y cosas así, no pudimos al final, pero aquí estamos este año. En un año raro raro. Del primer año de reconstrucción siempre es un poco raro y hay que hablar alguna cosilla.
Eso es. Para ello estamos aquí. Lo primero, antes de que se me pase, porque es lo primero que quiero decir, el sorteo solidario que estáis haciendo, cuéntanoslo. Ya lo hemos dicho por Twitter, lo hemos dicho por Instagram, el otro día lo conté yo en la retransmisión de la tele, pero cuéntame, para los más despistados y para los que están escuchando esto.
Pues una cosa que se nos ocurrió hacer la semana pasada, estuvimos hablándolo un poco así por encima y dijimos, pues mira, vamos a tratar de reunir el máximo de gente posible para hacer un sorteo solidario. Hemos colaborado con la Cruz Roja Joven, que tiene un proyecto de donación de dinero para comprar juguetes a lo largo de todo el año, más específicamente ahora en Navidad. Y lo que hemos hecho es eso, un sorteito por 3 euros mínimo. Puedes entrar en él, en el link en nuestro perfil. Está el tweet fijado con el perfil de PayPal y puedes entrar. Y puedes todo ese dinero va íntegro a Cruz Roja Joven y los premios que puedes ganar son desde los libros de Rubén, firmado por Rubén y Marco, más libros de Alf, de Javi Gil, de Sergio Alberruche, una camiseta de la NFL, a elegir de la persona que gane, y suscripciones a nuestro Patreon, suscripciones a Spanish Bowl Academy. En general, los premios están bastante bien y ya hay más de 900 euros que se han donado. Empezamos el sábado. El sábado creo que empezamos y de aquí es del día 19, desde el sábado pasado, hasta el día 1 de enero. Hasta el día 1 de enero se puede donar y el 5 haremos el sorteo. El día antes de Reyes haremos el sorteo para dar los ganadores el mismo día 5. Así que bueno, eso es un poco por encima y esperemos que colaboréis, que el dinero va para una buena causa, como el año pasado hicimos para lo del tema del COVID. Y queríamos hacer esto porque al final tenemos una plataforma y no utilizarla para hacer este tipo de cosas también creo que inutiliza un poco todo lo que queremos hacer y todo lo que somos como proyecto, así que más o menos eso así por encima.
Fantástico, me parece fantástico. Ya sabéis, apuntar, meteos en el perfil de Road Running, buscad la cuenta de PayPal y donad porque es para una buena causa, para los niños y para juguetes. Desde aquí, maravilloso, ya os lo he dicho a vosotros y me parece fantástico. A ver, Alejandro, de los 9 últimos partidos, creo recordar, una victoria de Carolina Panthers. Y sé que me vas a vender la moto de que es un año de reconstrucción, de que entrenador nuevo, coordinador nuevo, jugadores, muchos jugadores jóvenes talentosos. Pero un inicio con 3 victorias en los primeros 5 partidos, oye, podía parecer que el equipo podía hacer algo, ¿no? O pelear un poquito más esa wild card que está tan barata en la NFC. ¿Cómo has visto tú al equipo así en general? Y luego vamos un poquito en más en particular.
Yo lo he visto con el crecimiento clásico de un equipo que tiene piezas muy jóvenes, que tiene piezas muy nuevas y que trata de conectar un poco todo entre sí. No ayuda que los fichajes de la gente veterana hayan sido un bombazo, porque todos han bombardeado prácticamente, menos Jackson Barris, el safety que venía de Cleveland. No ayuda mucho. Y ha sido un poco como altos y bajos también a la hora de tratar los partidos, porque Rule ha tenido decisiones muy buenas dentro de los mismos partidos, dentro del mismo partido, jugarse cuarto down o jugarse varias posesiones que te tienes que jugar llegado a un punto para tratar de ganar, y otras veces ha sido mucho más inconsistente, mucho más conservador en partidos que no nos, el último partido por ejemplo, que no nos jugábamos tanto, es decir, en vez de ir a por el field goal estoy en cuarta y 4 en la 11, juégatela ahí, y ha tenido también inconsistencia típica. Los coordinadores están ajustando a la NFL, tanto Joe Brady como Phil Snow. Han tenido altos y bajos también. Así que es un poco crecimiento, pero da rabia que estemos 0-8 en partidos con 7 puntos o menos. Porque es que no hemos nunca tenido la oportunidad de ganar ni siquiera uno de los partidos, quedan dos, pero a ver. Y da un poco de rabia porque creces también ganando ese tipo de partidos. Aunque Teddy no vaya a ser tu quarterback, aunque lo que sea, aunque el personal vaya a cambiar, creces como equipo en ese tipo de partidos también ganándolo. Pero bueno, no ha podido ser de momento y es un poco frustrante, pero tampoco sería un récord justo. Sería un récord un poco mentiroso, como es el de ahora también, porque hemos competido siempre en todos los partidos.
Sí, estoy bastante de acuerdo. Vamos, ya lo has nombrado tú, vamos con Teddy Bridgewater, vamos con ese ataque, el ataque de Joe Brady. Hombre, yo, el que creyó o el que pensó que Teddy Bridgewater era el quarterback de futuro de este equipo, yo creo que estaba bastante equivocado. Bridgewater es lo que es un quarterback pues para esto, ¿no? Para una reconstrucción, para ser un quarterback puente, pero mi pregunta va más allá de lo que hay en plantilla. P.J. Walker, Will Greyer, ninguno de los dos es o va a ser el quarterback futuro de esta franquicia. ¿Qué hace Carolina? ¿Sigue con Bridgewater otro año? ¿Va a elegir a algún quarterback en el draft? ¿Cómo lo ves tú esto?
Yo, vista las palabras del otro día de Ja Rule, está bastante mosca con Bridgewater. O sea, ya lleva un par de partidos Bridgewater haciendo un poco lo que le da la gana en algún play call y lo está criticando públicamente. Tepper el otro día salió, cuando despidieron a Hartney, a decir que el proceso de seleccionar un quarterback y de elegir un quarterback, el quarterback bueno es el que te lleva a la Super Bowl. Así que dio un poco el palo de Teddy lo mismo el año que viene. Sigue porque el contrato le obliga al año siguiente, a no ser que lo tradees a algún sitio, seguir. Pero ni él, ni PJ, ni Will Grier son la respuesta. PJ es un poco más en la incógnita en el sentido de que yo creo que es un buen quarterback 2 de cara al futuro. Creo que es alguien para tener en la recámara y creo que en el partido contra Lions demostró que puede jugar en relevo, no a lo mejor sostenido, pero sí en un partido 2 como relevo de alguien, de algún quarterback del que tengamos. Yo, sinceramente, creo que si tenemos un pick premium top 5, que es muy probable que lo acabemos teniendo, si perdemos uno de los dos últimos dos partidos que tenemos, yo creo que podremos aspirar a un pick top 5. Yo elegiría un quarterback, porque al final nunca sabes con la volatilidad que tiene la NFL, nunca sabes en la situación en la que vas a estar el año que viene, ni si vas a tener la posibilidad de coger uno de los mejores tres quarterbacks de la promoción. A lo mejor el año que viene se da la casualidad de que todo con Teddy hace más clic y tal, y ganas 7-8 partidos, y quedas 8-8 y eliges en el 16. En el 16 es más improbable que te toque uno de los quarterbacks top de la clase.
Si sacamos de la ecuación a Trevor Lawrence y contando en ese top 5 que dices, o bueno, top 6, top 7, ¿qué quarterback te llevas?
Sabiendo que Jets se va a llevar otro, porque yo creo que está bastante claro que no van a continuar con Darnold, el entrenador nuevo, con Joe Douglas en el segundo año de proyecto, van a tener un quarterback que Douglas ha elegido, no a Darnold que lo ha heredado. Yo creo que el que nos va a caer va a ser o uno de Wilson o Fields. Más ahí. Trey Lance yo creo que va a estar ahí como una cuarta opción, pero Wilson o Fields, yo creo que el que nos caiga de los dos, yo estoy contento con cualquiera de los dos, sinceramente, me parecen dos proyectos muy buenos de quarterback.
Yo tengo una sensación, no tengo ni idea, o sea, esto es una sensación y yo qué sé, un brindis al sol, porque no tengo ninguna idea, ni conozco a nadie de otra franquicia ni nada de eso, pero me da la sensación de que Rule sí quería contar con Cam Newton y era Tepper y Hartney los que no lo querían.
Yo creo que sí también, ¿eh? O sea, yo estoy ahí un poco contigo.
Yo creo que es eso, que Rule sí que estaba dispuesto a tener, sabiendo que no era su quarterback de futuro, sabiendo que pues eso, en 2 años, 3 años ya no iba a ser el quarterback, pero yo creo que sí quería a Cam Newton y que fueron Tepper y Hartney los que me dijeron sacárselo de encima y buscar otra opción. Pero bueno, ya te digo, es un pensamiento que se me ha venido a la cabeza durante el año y más sobre todo viendo eso, ¿no? Los roces que tú dices que ya ha tenido Rule con Bridgewater. Joe Brady, ¿qué tal? A mí me gusta, a mí me parece que lo ha hecho bien. Es como eso que tú has dicho al principio, ¿no? Que se tiene que adaptar a la NFL, se tiene que adaptar a sus jugadores, evidentemente, pero mi sensación es que, jo, que hay un pedazo de coordinador ofensivo.
A mí me gusta mucho, o sea, sobre todo cuando es flashy y cuando es atractivo al espectador, es donde él brilla. O sea, cuando él saca la chistera y empieza a mover al personal, es tremendo, la verdad, el futuro que tiene por delante. Todavía tiene que... alguna fase del juego, los two minute drills, por ejemplo, también es un poco culpa de Teddy, ese sentido, porque no es un buen quarterback haciéndolo. Tiene que mejorarlo un poco. El play calling en Redstone sin McCaffrey no es bueno del todo, la verdad. Ha sido bastante inconsistente, pero ha tenido partidos donde el play calling ha sido muy bueno. Ha tenido otros donde ha sido más inconsistente porque no ha sabido ajustar, porque todavía es el primer año como coordinador en la NFL, que no es la misma velocidad, ni precisamente era el que dominaba todo el juego ofensivo en LSU tampoco, era el coordinador de juego de pase. Y se tiene que adaptar un poco al ritmo de los partidos, a no quemar tantos tiempos muertos, a la comunicación. Pero ahí hay un futuro head coach bastante, bastante, bastante bueno, yo creo. No creo que este año sea el año que se vaya, porque todavía tiene que pulir ciertas cosas, y en la NFL ahora mismo hay varios por encima de él en jerarquía para ser entrenador jefe. Pero yo el año que viene, como lo haga bien, me voy despidiendo, porque tiene mucho futuro en la liga.
Vámonos al otro lado del campo, y sobre todo con dos nombres. El primero, Brian Burns, su año es muy bueno. Parece que es ese jugador que esperábamos el año pasado y que, bueno, pues Ron Rivera decidió no darle mucha cancha. Y Jeremy Chin. Háblame primero de Brian Burns, porque a mí me encanta. Además, el otro día, cuando lo veo contra Packers, es capaz de dominar a David Bakhtiari, y eso no es nada fácil.
Lo bueno de Burns es que ha engrandecido un poco su figura en el juego global. El Burns que llega a la NFL, hay dudas de... ¿Puede desarrollarse este tío en un jugador de tres downs y parar la carrera? Y claramente no solo puede, sino que está siendo uno de los jugadores de un edge o outside linebacker que más está dominando contra la carrera también. Y contra el pase. O sea, es que es muy pocos dentro del perfil que tiene Burns tienen ese bend y tienen esa capacidad para ganar sin manos un poco. Es tremendo, o sea, y ya está desarrollando movimientos secundarios. El speed move que tiene es tremendo también, movimientos interiores, y la verdad es que cada vez es más completo, cada vez se va viendo más y más y más y más que va a llegar a ser el heredero que tanto se buscaba en la franquicia a lo largo de los últimos 10 años de Julius Peppers. O sea, este es el heredero.
Yo también lo creo. Y Jeremy Chin, o sea, yo no sé por qué no se habla más de Jeremy Chin, porque el Chiribio más lejos el otro día es que hace un par, en la primera parte hace un par, y hace cuando más puntos recibe Carolina, es que Jeremy Chin está en todos los sitios del campo. O sea, es que el acierto en la adicción me parece tremendo, y me da rabia porque Garner Johnson estaba el año pasado, o sea, en el draft, y juntar a estos dos hubiera sido increíble.
Volar por el campo, volando. O sea, es que Chin en el puesto que juega, que es cuasi linebacker, pero lo van moviendo por absolutamente todo, ahí hay que darle mucho mérito a Phil Snow, porque ha hecho que Chin desde el minuto uno se sienta cómodo en esta defensa. Lo dejan libre, o sea, lo dejan muchas veces libre en el sentido de que él mismo tiene la capacidad de ser su propio jugador, digamos, y ser su propio jefe en ese sentido. Y la verdad es que es alguien que va semana a semana demostrando más y más y más y más. De hecho, él mismo lo ha dicho. Hace de unas semanas para acá, todo es más lento ya para mí. O sea, cuando estaba jugando hace 5 semanas, estaba jugando todavía con la mentalidad de estoy un poco en college todavía. Es increíble. O sea, que alguien que tenga esa capacidad o esa mentalidad varíe, y con el perfil físico que tiene, con la capacidad atlética que tiene, vayan mejor, a mejor, a mejor, a mejor, el cielo es el límite. Porque además es alguien que todavía en cobertura tiene problemas. Pero es que yo creo que va a ser el típico que es un tight end killer. Es un tío que puedes poner de encima de un tight end y cubrirlo paso por paso, porque es que tiene el atleticismo, tiene la fuerza, y es grande, o sea, lo tiene absolutamente todo. Va a ser una estrella de la liga ya desde este año, pero es que en años venideros puede ser increíble.
Sí, a mí me gustó mucho en el proceso pre-draft, cuando lo estuve viendo, y el otro día me encantó. O sea, es que el otro día, es eso, lo que tú dices, me parece que jugaba a otra velocidad, parece que es un jugador súper interesante. A mí me gusta lo que han hecho en Carolina, de verdad, me parece que Rule es un acierto, porque sigue esa, digamos, esa tendencia de crear cultura, ¿no? Que Ron Rivera, nos podemos quejar de sus capacidades tácticas, técnicas, quizás, pero lo que era evidente es que él fue capaz de convertir un equipo en un vestuario y en crear cultura de NFL, lo que está haciendo también ahora en Washington. No le vas a pedir Yo creo que no va a llegar a mucho más, pero para eso es un buen entrenador. Yo creo que Rull también está en ese lado, quizás con mejores capacidades que Ron Rivera, pero a mí me parece que tiene muy buena pinta Carolina para el año que viene. Si siguen acumulando talentos, si siguen progresando así, no sé tú, Alejandro, cómo lo ves, pero no te digo que vayan a pelear con los Saints el año que viene, pero sí que van a ser un equipo competitivo y que va a ganar partidos.
El proceso son 3 años, yo creo. O sea, en el año 3 ya tendríamos que estar compitiendo por playoff y por entrar bien en esta división. El año que viene es el año de, yo creo que elegir quarterback y poner los mimbres en el ataque también. Porque, a ver, en el ataque tenemos DJ Moore, Robbie Anderson, no sé qué pasará con Curtis Samuel, no sé qué pasará con Taylor Moton, la línea ofensiva es un pelín veterana y habría que dar un poco de continuidad a gente más joven como Dennis Daly. Pero es cuestión de ir metiendo piezas, es cuestión de ir metiendo piezas en free agency. Habría que mirar linebacker, cornerback, en la defensa. Cuanto más piezas acumulemos, cuanto más acierto sea quien venga de general manager, tiene que fijarse en... El Rule le va a dar X perfiles y él tiene que centrarse en esos perfiles. Porque al final todo esto es un trabajo de equipo, precisamente. Y en un equipo tan joven, porque es el equipo más joven de la liga, los Panthers, que estamos hablando de que no es uno de los equipos que peor ha rendido teniendo claramente una plantilla muy, muy inexperta, sobre todo en defensa, donde hay muchos rookies, donde hay muchos jugadores de segundo año y mucha gente muy, muy joven. Y no hemos sido ni de las peores 10 defensas de la liga, ni vamos a serlo, ya, numéricamente hablando. Esto es un proceso largo o medio largo y hay que tener paciencia. El año que viene ganar 7-8 partidos sería un buen paso de ganar 4-5, dar un paso lógico, un salto lógico, e ir sentando las bases ya de cara dentro de 2 años, donde tenemos un montón de dinero libre en 2022 y, en principio, un quarterback franquicia.
Estoy completamente de acuerdo. Pues, Alejandro, muchísimas gracias. Recordad, @MontoroRR en Twitter y RoadRunning, por supuesto, también en Twitter, Instagram y demás. Recordad ese sorteo solidario, echad una mano. Y muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, Alejandro.
Me ha encantado. O sea, cuando se me llame, ya he pasado con Néstor, contigo ya, cuando se me llame yo vengo.
Sí, Néstor se dedica a quitarnos los invitados, pero bueno, no pasa nada. El año que viene está fuera del programa y ya está. No,
en el... Ya lo ficharemos nosotros y cuando lo echéis pues, se vendrá con nosotros.
Bueno, Alejandro, un saludo. Y para vosotros, chicos, chicas, ya sabéis, hay Nochebuena, hay Navidad, pero nosotros seguimos, vais a tener la previa, vais a tener College Nacional, vais a tener College Football, así, College Nacional, no, Fútbol Nacional, College Football y más cosas, como siempre, en NFL en estado puro. Un saludo para todos, adiós, disfrutad de las vacaciones y de las fiestas, hasta luego. Thank you.